TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Los libros del pueblo del libro, parte 2. La primera parte hablamos desde la entrega de la Torá, que fue el primer y gran libro del pueblo del libro, hasta el Talmud. Y ahora vamos a ver desde el Talmud hasta nuestros días. O sea, Talmud, que estamos hablando de los primeros siglos de la cuenta nuestra hoy en día, la cuenta no judía, la cuenta de la era común se llama. Y vamos a ver estos últimos 1700 años qué fue lo que pasó. Llegamos al Talmud. El Talmud, como dijimos, es... ¿Se acuerdan que dijimos la imagen del reloj de arena? Donde tenemos la parte ancha arriba, la parte ancha abajo y en el centro una parte muy estrecha que condensa todo y todo pasa por ahí. Eso es el Talmud. Todo el judaísmo que se vivió antes del Talmud está resumido en el Talmud. O sea, hasta el año cero de nuestra cuenta, más o menos, y un periodo de un par de siglos más también, porque vino la Mishnah y después la Gemara también, todo se condensó en el Talmud. Así que, desde cómo, qué costumbres, qué alajot, qué historias, qué enseñanzas, qué aprendizajes de los psukim, todo está en el Talmud. Y todo lo que se va a crecer desde el Talmud en adelante va a surgir del Talmud. Así que no existe encontrar un artículo de Torah o una respuesta lógica que no tenga citas al Talmud. ¿Por qué? Porque buscamos que todo sea coherente y basado en nuestras fuentes originales. Entonces todo lo que tenemos hoy en día, todo sale del Talmud. El Talmud se convirtió entonces en el punto neurálgico, para decirlo así, de la historia judía a nivel información judía, a nivel judaísmo. En el Talmud vive todo el judaísmo y de ahí surge todo. ¿Está bien? Así llegamos al año 300 más o menos de nuestra era y como dijimos que tenemos dos partes del Talmud, el babilonio y el jerusalemitano, el de Jerusalén. Está bien la traducción. Ahora, el que más fuerza siempre tuvo fue el babilonio y también en Babel se va a concentrar el gran centro de vida judía, de grandes rabanín, de grandes sabios, era todo en Babilonia. Y así fue que se forma el Talmud y la generación inmediata posterior a los autores del Talmud se llamó los Saboraim. Saboraim viene de la palabra, Sebara. Sebara es lógica. Eran los pensadores, los que ordenaron, los que le dieron lógica. ¿Qué hicieron esta generación? ¿Por qué se caracterizó? Fue una generación que casi no dejó libros escritos. Casi no hay escritos de esta época, pero sabemos que cumplieron un rol muy trascendental en darle al Talmud la forma que conocemos hoy, porque recibieron el Talmud en crudo de los Emoraim, que se llamó así a los sabios que escribieron el Talmud, y le dieron la forma que conocemos hoy. Si se fijan, el Talmud que tenemos en todos lados, que es este, hay ciertas versiones distintas de Italia y de varios países que tienen una gráfica un poquito distinta, pero el texto del Talmud es, cambiando pequeñas modificaciones, es casi siempre el mismo. Una parte que estuvo censurada durante casi 1000 años, que es la mil y pico de años, que es la parte que habla de Yeshu, de Jesús, en los Talmudos nuevos, ya la censura y el miedo se perdió, se volvió a incluir, pero hubo muchos años donde eso desaparecía. Muy bien, después de esta generación de los llamados Saboraim, vinieron los Geonim. Gaón quiere decir hoy en día genio, sabio. El Gaón más conocido, el Gaón de Vilna, no era de la generación de los Geonim. El Gaón más conocido no era de los Geonim. El Gaón de Vilna vino muchísimos años después, fue la época muy posterior, ya la última época que hay de sabios, la época de los Ajaronim. Pero era tal su grandeza que lo llamaban el Gaón, como que nos hace acordar a los rabinos de antaño de la época de los Geonim. En la época de los Geonim fue donde se desarrolló mucho lo que es la responsa. Responsa es las respuestas, como dijimos, ya mencionamos un poquito una vez, no en este shur, pero sí lo tocamos como tema secundario, que era cómo se difundía la Torah. Dijimos que el centro estaba en Babilonia y había muchos comerciantes judíos que iban de país en país. Desde Babilonia empezó a haber judíos ya en España, imagínense que de Babilonia a España hay que pasar por toda Europa o por todo el norte de África. Y todas las comunidades judías estaban justamente alrededor del Mediterráneo. Entonces, estos comerciantes tuvieron un rol fundamental en el desarrollo de la Torah, porque de repente llegaba la comunidad de Casablanca y tenía una duda, un problema lógico. Uno hizo así, uno cocinó un pollo y no sé. Una duda lógica compleja que no sabían cómo responder. Entonces, ¿qué hacían? Si el rabino del lugar no sabía cómo responderla, y si es que había rabino, porque había comunidades que ni siquiera tenían rabino. tenían que mandarla al gran sabio de la época. Entonces, ¿cómo la mandaban? Mail no había, teléfono tampoco, WhatsApp tampoco, correo formal tampoco había. Entonces tenían que mandar a través de un privado que te lleve la carta. Entonces escribían la carta.
¿Y eso del pajarito?
Escribían la carta, el pajarito sabía, pero no llegaban tan lejos. Entonces escribían la carta, toda la duda bien desarrollada en el texto, porque imagínense que el que hacía la pregunta no solía viajar con la carta. Entonces tenías que plasmar todo el caso completo en la carta, que no quede duda de cómo fue la situación, y eso se lo daba al comerciante para que lo lleve hacia Babilonia. ¿Vas para Babilonia? Bueno, ahí está el Gaón, Rabjai Gaón, por ejemplo, unos Gaonim de esta época, o Rabsadia Gaón, muchos Gaonim de la época esta. Bueno, por favor, llévasela a ver qué nos responde. Este comerciante iba viajando por las comunidades que le tocaba pasar. En las comunidades de repente decían, uy, qué buena pregunta, y todos leían la pregunta, la carta iba abierta, no es que iba cerrada, viste, secreto de Estado. Entonces, todos se interiorizaban con la pregunta, hasta que llegaba a Babilonia. Cuando llegaba a Babilonia se la entregaba al jajam, al sabio, al gaón del momento, que generalmente era el Rosh Yeshiva de alguna de las dos yeshivot de Babilonia de ese momento, que eran las dos famosas, eran Sura y Pumbedita, y estaba Neardea también, eran tres centros que fueron cambiando entre sí cuál era el más famoso, pero llegaban ahí y el gaón escribía la respuesta. Esta respuesta, cuando el comerciante volvía, porque traía cosas, compraba, vendía y yo volvía, cuando volvía el comerciante llevaba la respuesta. Ahora lo que hacían era que en cada comunidad que el comerciante paraba, no viajaba de golpe, no es como el avión que eran 2 horas, no, pero desde Irak hasta España hoy de un avión son 6-7 horas, 7 horas de avión. En ese momento eran semanas. ¿Eh?
Sí, 4 y medio.
¿4 y medio? ¿Hasta Irak?
Israel hay 4 y media.
Israel y España son 4 y media, 5. Irak será un poquito más. Por eso, 6 horas. Sí. En ese momento habrán sido semanas. 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas.
Meses, ¿no?
A veces meses, sí. Depende de los viajes. Pero en ese momento iba parando en las comunidades del camino. Todas las comunidades, cuando venía la persona con la carta y la respuesta del gaón, mira qué buena pregunta, mira qué buena respuesta, todos empezaban a copiar. Fotocopiadora no había todavía. Así que a mano copiaba las respuestas. Entonces iban haciendo un librito comunitario de respuestas halájicas. Entonces si se daba un caso similar, ya tenías una fuente. Ah, vos te pasó lo del pollo y la leche que se te cayó el pollo. Justo le pasó lo mismo al señor Jalfón en España. Fijémonos qué respondió el Rabai Gaón. Y tenías ya un poquito, iba desarrollándose la Torah oral en forma escrita con preguntas y respuestas.
Y ahora mismo, o sea, a día de hoy, en algunas comunidades se utiliza la salida de la estrella como la noche de los Geonim. Son 13 minutos y medio justo después de la Shekia.
Ah, de la Shekia. Ah, sí. Sí, hay varias formas de calcular ese horario. Después vamos a ver que aparece también Rabbi Nutam, que hace un Shabbat mucho más largo, porque calcula distinto. Hay muchas Shitot se llama, ideas para desarrollar el tema, pero sí, y lo llaman Noche de los Geonim, bueno, porque seguramente su origen surgió ahí. Siempre se tomó Ben Hashmashot, o sea, que la noche y el día se toma siempre un poco de cada lado para que Shabbat no te dé 24 horas, porque no sabemos cuándo empezó y cuándo termina, entonces siempre se suma, aparte es una mitzvah sumarle para adelante y para después. Pero sí, y en esa época también surgió un montón de costumbres. El Sidur, que ya venía circulando, en la época de los Geonim se ordenó. Una de las preguntas que hubo a uno de los Geonim de Babilonia fue: queremos que nos ordene el Sidur. Porque todos tenían, bueno, este Teilim es importante decir, este Shema es importante, y uno de los primeros Sidurim formales como los conocemos hoy surge en la época de los Geonim. Escrito punta a punta, el Sidur de Rabjai Gaón, Sidur de Rabne Barai Gaón, y fueron Sidurim formales que ordenaron y decían: bueno, este es, cópienlo entero, acá está el Sidur armado. ¿Está bien? Y que no se arrollaba, bueno, me acuerdo que va este Pasuk, me acuerdo que va este Ilim, era todo ordenado. Y así se formaron los libros de Shut, Shutim. Shutim quiere decir, Shut es un acrónimo de Sheelot Ut Chubot, preguntas y respuestas. En español, responsa. Son libros de preguntas con sus respectivas respuestas. Y eso que empezó ahí en los Geonim sigue hasta el día de hoy. Al día de hoy, Shutim de Rabadia Yosef, Shutim de Ramoshe Feinstein, se mantuvo el sistema de coleccionar todas las preguntas y todas las respuestas para que el resto se empape de ese conocimiento y sepa que no haya que volver a preguntar lo mismo, sino que ya tuvimos la pregunta ya hecha y ya sentamos un precedente y vamos construyendo más a eso. Muy bien, así pasó la época de los Geonim y después vinieron las épocas quizás de más desarrollo de la literatura judía, que es la época de los Rishonim. Los Rishonim estamos hablando de más o menos el año 1000 hasta la expulsión de España, más o menos. Son 500 años de Rishonim.
1492.
Muy bien, muy bien. Es historia española. ¿Quiénes fueron los reyes?
Los reyes católicos.
¿Cómo se llamaban?
Fernando II, Isabel la Católica.
Muy bien. ¿Primera, segunda? ¿Qué era?
O sea, Isabel, ¿no? Primera.
Me parece que primera, ¿no?
Primera.
Ah, muy bien. Así fue que en esta época surgieron los grandes nombres que conocemos al día de hoy. Por ejemplo, uno de los primeros fue Rashi. ¿Escucharon hablar de Rashi?
Claro.
Rashi es una monumental obra que se basó en la explicación. Acá tenemos un Humash, una Torah, como la Torah de Moshe. Y en toda la Torah tenemos abajo el comentario de Rashi, que Rashi es un acrónimo también, no es un nombre. Rashi es Rabbi Shlomo Itzhaki. Así que, ¿cómo se llama Rashi? Shlomo. No Rashi. El señor Rashi, pase, por favor. No, Shlomo.
Pero Rashi también comentó la Gemara.
Muy bien, por eso tengo abierta la Gemara acá al lado. Rashi es una monumental obra de explicación donde comentó la Torah y donde comentó también el Talmud, la Gemara. Salvo pequeñas partes que murió antes de concluir la obra y la completan otros comentaristas, Rabbeinu Gershon y el Rashbam. Pero si no, tenemos a Rashi que comenta casi todos los masajot de la Gemara. De repente uno llega a estar leyendo y dice, bueno, aquí murió Rashi, continúo yo, otro comentarista, no Rabbeinu Gershon, otro. Es triste llegar a esos lugares. Pero bueno, varios más esto pasa eso. Dos. Muy bien. Ahora, el gran obra de los Rishonim fue la explicación, entonces. Entonces tenemos grandes libros de los Rishonim que vienen a explicar la Gemara, a explicar la Torah. Contarnos historias, ampliarnos la información, desarrollar. Por ejemplo, otro Rishon que tenemos aquí en la Gemara es este comentario. El comentario interno de la hoja es Rashi, el comentario externo es Tosfot. Tosfot no era una persona, sino que era un grupo de personas, algunos de ellos nietos de Rashi.
Eran
nietos de Rashi, eran primos entre sí. Muchos de ellos, el más conocido quizás es Rabbeinu Tam, pero hubo muchos de Balea Tosfot, que entre todos escribieron este comentario externo a la hoja del Talmud.
¿Qué significa la palabra Tosfot?
Agregado. Sí. Cuando vos vas a McDonald's, pedís con tosafotes, con los extras, ¿viste? Así. Tosafotes extra. Agregado. Como que estaba la Gemara vino Rashi, bueno, el extra somos nosotros. ¿Querés agrandar tu Gemara por 50 céntimos? Te agregan tosafotes. Así. Y mismo en la hoja de la Torah también tenemos un montón de otros comentaristas, muchos de ellos Rishonim también, que empezaron a desarrollar la vida judía a nivel comentarios. A nivel filosofía, acá empezaron a escribirse los libros famosos de filosofía judía.
Rashi en la época de los Rishonim, ¿no?
Rishonim, sí. Vale. Libros de filosofía, fue la edad de oro española de grandes rabinos, fueron todos, ¿no? No, todavía no, eso viene al final, ya después de la época de oro. Pero la época de oro, donde estaba el Rashba, donde vino el Rosh de Alemania a España, toda esa época de oro, el Ramban, el Rambam, todos esos fueron la época de oro, fueron todos Rishonim. Y ese centro de Torah que estaba en su momento en Babilonia pasó parte a Alemania, donde estaba el Maharam Rotenburg, Rashi, y parte a España, donde tuvimos, como dijimos, el Rashba, el Ramban, Nachmanides, el Rambam. Entonces, juntos, entre todos, armaron, y al norte de África ya, ¿eh?
El Ramban y Ramban, ¿no?
Hay dos, sí, Nachmanides y Maimónides. Los dos eran españoles.
Ah, los dos.
Los dos españoles, sí. Uno era, bueno, español. Depende cómo votaba para la independencia, porque era de catalán, así que hay que ver cómo opinaba, si era parte de...
¿Sí? ¿Eh? El Ramban,
sí. Hay que ver cómo hubiera votado, ¿no? Pero todos sean de la península ibérica. Ahora, gran aporte, dijimos, estos Rabanim fue justamente los comentarios a los libros que ya teníamos. Otro gran aporte, los libros de filosofía. Surgió mucho en esta época los paitanim. Paitanim, especialmente en España, eran... Paitán es un compositor, un poeta, y se hicieron un montón de...
Muchalías, ¿no? El que...
Y sí, también, pero ellos escribieron las letras de los textos. De esos textos que se agregan a la tefila y no estaban hasta ese momento. De repente pasa que el Sidur de Marruecos es mucho más grande que el Sidur Ashkenazi. Porque los paitanim escribían poesías y las agregaban. El Igdal, por ejemplo. El Igdal está basado en los 13 atributos, en los 13 principios de la fe del Rambam, de Maimónides, pero lo hicieron en forma de poesía. Igdal, entonces tuvo una melodía y una rima, Eso fue hecho por un paitán y se agregó después al final de la tefila. Está en la tefila de Marruecos, está fija, ¿no? El Shabbat, ¿no se dice?
Sí,
¿no?
Bien,
Shabbat.
Sí,
bueno.
Y en Shahrit, antes de Baruch
Shabbat. Ah, en Shahrit, no se llama, ahí está.
Y después de Shahrit y
Adonolam. Adonolam, seguro. Un montón de textos que agregaron los paitanim y se fueron sumando tanto la tefilá como en la noche del Seder, el cabrito y.
Sí, soy
todos, por eso, pero todos se fueron agregando, no lo contaba Moshe. Moshe no cantaba esto. Se fueron agregando con paitanim, que era gente muy entendida. Ashkenazim tenemos, hay paitanim ashkenazim. El paitanot ashkenazí es mucho más complejo que el sefaradí. No se entiende nada. Vos lees el texto, el Igdal. Si te pones a profundizar en el texto, lo entendés. El Ashkenazi tienes que buscar, no sé, 70 diccionarios para entender de qué se trata. Por eso se agregó mucho, llegó mucho menos a la tefila. No sé si por eso específicamente, aparte que el Ashkenazi siempre se mantuvo con el texto original y casi no lo cambió. Se agregaron poquitas cosas. Pero también hubo paitanim Ashkenazi. También se analizó mucho el dikduk en esta época. Dikduk es todo lo que es gramática hebrea. Que Rashi usó mucho los libros de dikduk. El Rashi los menciona muchas veces porque así dice Rabbeinu Menachem, por ejemplo, que era Rabbi Menachem Ibn Saruk. Ibn Saruk le suena de Ashkenazí, no era, ¿no? Ibn Saruk era de Marruecos, entonces, España o Marruecos, donde desarrollaron toda la gramática. Mira, vamos a usar las reglas. La Torah está escrita ya. Pero bueno, ¿quién hizo un libro de gramática para la Torah? No está el libro de gramática hecha. Entonces empezaron a desarrollar la gramática hebrea. Wow, miren, estas son las reglas, estos son, vieron, el sujetos, predicados, conjugaciones, para que quede formalizado como una idea analítica, como una idea, un análisis universitario, se puede decir así, de la literatura, de la gramática hebrea. Entonces, otro aporte de los rishonim fue la gramática, y quizás, si no estoy olvidando ninguno, el último de los grandes aportes de los rishonim fue empezar a darle forma a la halajá.
Ya, una pregunta.
Sí.
En Shabbat.
No me acuerdo que se frena la halajá.
En Shabbat, lo que, en esa época, antes de que hubiera existido el Sidur, ¿ellos qué hacían en Shabbat?
Bueno, había partes que todos hacían, pero cuando se universalizó el Sidur se le puso un orden. Mirá, acá está el Sidur. Basta de improvisar cada comunidad discutiendo, no, ahora va Igdal, no, 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 ahora va Lein, no, ahora va Kadish. Entonces se universalizó todo y hubo cosas que se fueron agregando hasta casi la modernidad. Vamos a hacer un ejemplo que es una buena pregunta sobre el tema de Shabbat, que nos parece que es algo obvio y de siempre. Kabbalat Shabbat. ¿Kabbalat Shabbat? ¿Dicen Kabbalat Shabbat todos los viernes? Muy bien. ¿Cuándo se agrega Kabbalat Shabbat a la tefila judía? Siempre hubo recibir el Shabbat. ¿Cómo era recibir el Shabbat? Uno se iba a la puerta, voy a Kalá, empieza el Shabbat, o se iba al campo. A lo largo de la historia siempre hubo una especie de ceremonia de comienzo de Shabbat. Pero el texto del Kabbalat Shabbat fue compuesto por Rav Elkabetz. Rav Elkabetz fue en el año fin de 1500, 1600, estamos hablando, los alumnos del Arizal. O sea, siglo XVI, en Tzfat. O sea que hasta el siglo XVI, o sea, hasta hace 400, 500 años, no había Kabbalat Shabbat. No estaba. De hecho, si fijas, ¿vieron cuando uno dice voy calá, la gente se inclina para un lado o para el otro, o se da vuelta o gira? ¿Cómo hay que hacerlo? Cada uno hace otra cosa. Uno gira para un lado, uno gira para el otro, uno se da vuelta, uno hace una reverencia. ¿Qué dice Shulchan Aruch del tema? ¿Cómo hay que hacerlo? Uno abre Shulchan Aruch, se fija, ¿no? Y la respuesta es que no, porque todo el Kabbalat Shabbat fue compuesto posterior a Shulchan Aruch. Así que en la época de Shulchan Aruch no había el texto de Kabbalat Shabbat en el Sidur. Y el Sidur al día de hoy se sigue así enriqueciendo.
¿El Shulchan Aruch cuándo se escribió?
Ahora vamos a eso. O sea, estamos por llegar, todavía no vamos. Falta viajar de España a Israel. Pero estamos en eso.
Estamos asistidos.
Tenemos pasajes con Iberia, ahora vamos. Entonces estamos con el último aporte de los Rishonim, que fue el tema de Alajá. ¿Qué pasó? Una persona quiere observar, quiere practicar el judaísmo. Y practicar el judaísmo es algo que incluye un montón de aspectos de la vida judía en un montón de áreas, ¿no? Y cada área tiene sus detalles. Desde cómo se pone una mezuzá, hasta cómo mato a la vaca para hacer shkitá, hasta cómo construyo un tefilim, y a qué hora digo shaharit. Y esto en el Talmud está en forma extremadamente difusa. ¿Por qué difusa? Porque si bien tengo un tratado acá, por ejemplo, este que tengo en la mano, que se llama Shabbat, donde justamente me va a hablar principalmente del tema Shabbat, hay cosas de Shabbat que aparecen en el tratado de Julín, y cosas de Shabbat que aparecen en Yevamot. Entonces, de repente, querés cumplir Shabbat, tenés que estar 25 años estudiando, para ver todo el Talmud, rescatar todos los pedacitos que son Shabbat y poder cumplir Shabbat. Y se hace extremadamente difícil, ¿no? Desde Bar Mitzvah hasta que puedo cumplir Shabbat van a pasar 25 años. Y después, si quiero poner una mezuzá en mi casa, voy otros 10 años más. Entonces, la halajá estaba tan difusa en el Talmud, está tan difusa en el Talmud, que se hace complejo verlo en forma clara y puntual. ¿Viste? Shaharit, a tal horario, con tefilim, sin tefilim, parado, sentado, qué texto. Entonces, todo eso en el Talmud está extremadamente difuso. Entonces, vinieron ahí los Rishonim y se tomaron el trabajo de empezar con los primeros códigos de leyes. ¿Códigos de leyes qué es? Tema a tema, ordenemos las halajot. Kasher, Shabbat, Brit Milá, Nidá, Mezuzá, Tefilim. Y cada tema, capítulos y ordenados. Así son las halajot. Uno de los primeros en hacer esto se llamó el Rif. Que el Rif lo que hizo está en todas las Gemarot al final. Si se fijan, después de que terminó la Gemara, aparece otra hoja que tiene la forma de la Gemara. Esta. Uno aparenta decir, estoy viendo la Gemara otra vez, ¿no? Si se fijan, la forma de la hoja, y la forma de la hoja es muy parecida. Pero acá no dice el nombre del capítulo, sino que dice Rabbeinu Nisim. Todo este texto del medio, si bien es el texto de la Gemara, está editado por el Rif. El Rif que hizo, el Rif fue uno de los grandes juristas, los grandes legalistas del pueblo judío. Se consideran los tres pilares, que el Shulchan Aruch consideró tres pilares, si bien hubo muchos más, el Rif, el Rosh y el Rambam, como los grandes legalistas del pueblo judío. El Rif, como hizo su libro, en vez de hacer un libro nuevo, dijo, yo voy a agarrar todo lo que es la Gemara, pero voy a poner acá solamente las ideas que quedan para la halajá. Si hay una discusión entre cinco personas y una es la halajá, voy a copiar esa única persona. Entonces no te dice, dice esto, dijo este, dijo este, dijo este. Porque no tenés, terminás sin saber cómo es la halajá. Entonces te pones solo la opinión que queda para la halajá. Hay un cuento en la mitad, lo salteo. Pero el Rif es más corto que la Gemara porque solamente la parte halájica. Si el Rif escribe una parte de la Gemara es porque esa parte tiene una implicancia halájica práctica. Entonces vos querés saber cómo cumplir Shabbat, en vez de leerte todo el masaje de Shabbat, vas a leerte el Rif, ponele, en esa época, ¿no? Vas a leerte el Rif y ya no tenés que estar dilucidando, mira, acá tengo cinco opiniones, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la halajá? Porque correctas pueden ser todas, pero hay una que queda para la halajá, para el cumplimiento diario. El Rif te puso solo esa, pero ya te evitaste un problema. Quizás la parte de lo difuso sigue estando, porque tenés que estudiar el Rif de Shabbat, y el Rif de Julín, y el Rif de Nidá, y el Rif de todos los Rifs para ver cómo queda la gente en todos los lugares del Talmud. Pero empezamos ya a resumir la cosa, empezamos a ordenar. Dejamos de lado las opiniones no halájicas prácticas, y quedó solo la parte práctica. Eso hizo el Rif. Después el Rosh, que también lo tenemos acá en la parte de atrás de la Gemara, el Rosh ya es más puntual. Va poniendo a la Jot directamente. A la Jot 1, a la Jot 2... También basándose en la Gemara y en el orden de la Gemara, pero con las halajot. Miren, a ver si se los muestro. Todos estos son comentaristas, pueden ser Rishonim o Haronim. Vamos a mostrarles el Rosh. Ven, acá está la tapa del Rif primero. Ven. Lava Alfaz, Alfasi. ¿Con ese apellido Alfasi? ¿Eh? Bueno, ese apellido existe al día de hoy. Él fue el autor de Salahot y considerado uno de los, de los pilares de la halajá judía. Bueno, acá tenemos un compendio de otros comentaristas. Acá. Y acá tenemos el texto del Rosh. También tenemos comentario arriba, comentario abajo y las Salahot ordenadas por 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Quién buscó o quien realizó una nueva revolución en la forma de escribir fue ahora sí el gran sabio cordobés Maimónides? Rabbi Moshe ben Maimón. Maimón se llamaba el padre. Saben que él es hijo de, en español. Fernández es hijo de Fernando, ¿no?
Sí.
Gutiérrez es hijo de... no sé, Gutiérrez, no sé cómo se da el nombre, pero Hernández es hijo de Hernán. Entonces, ¿qué pasa? De repente empezaron a usar las familias un apellido. Bueno, ¿cómo llamaba el abuelo en común de todos? ¿Hernán? Bueno, Hernández. Y así quedó el apellido. Maimónides era Rabbi Moshe ben Maimón, el papá se llamaba Maimón. Entonces, a él le quedó después como apellido Maimónides, por ser descendiente de Maimón. Ahora, ¿qué hizo el Rambam? El Rambam hizo un montón de libros, libros de filosofía, libros de medicina. Sabía, no escribió libros de medicina, pero era doctor, era conocía casi todas las ciencias que había en la época, igual que Nachmanides también. Estos sabios eran muy completos en su sabiduría. Primero porque ser sabio en todas las áreas era mucho más sencillo que hoy. No había que hacer 5 años, 6 años de facultad para cada tema. Había que estudiar en profundidad los libros que había disponibles y uno quedaba como sabio, como doctor, como físico, como astrónomo. Así que ellos manejaban un montón de ciencias. De hecho, una vez escuché que hoy en día es la generación del el especialista. ¿Viste? Vos vas a un doctor y dicen, no, yo soy doctor de los dedos del pie. Cada uno tiene su especialidad. En esa época el doctor era todo. Era desde enterrar al cuerpo, desde el nacimiento. No había obstetra y ginecólogo y neumonólogo y cada uno tenía su enfermedad. Hoy en día, una vez escuché que hoy en día sabemos cada vez más y más sobre menos y menos. Porque nos especializamos, mira, de un tema mucho, hasta cuál es el límite si uno sigue la proyección, cada vez más y más sobre menos y menos, vamos a terminar sabiéndolo todo sobre nada. Pero bueno, no sé.
¿Y Maimónides murió en la época de la Inquisición o antes? Antes, ¿no?
Mucho antes, estamos hablando de 300 años antes. Joder. Estamos hablando de 1200.
Sí, pues, porque en la época ahora, de esa ya había mejores cosas.
Pero en la época de la Inquisición no ya el ciclo de oro español estaba terminando porque terminaron de echar a los últimos judíos que había.
De Cuba, bro.
Y ya vamos a ver ahora. No, nosotros adelantemos. Todavía la Inquisición falta. Fernando y Isabel no nacieron todavía. Y estamos. Sí estaban los líos con los árabes, ya empezaban las invasiones árabes, los almohades, las invasiones que venían a invadir Andalucía, por eso los judíos a veces escapaban, quedaban entre los cristianos y los árabes, y iban de vuelta a Marruecos, a Túnez, entonces de repente empezó el movimiento también.
¿La Inquisición en qué año se produjo? ¿Era con los reyes católicos?
1492, ahí fue el edicto de expulsión ya, definitivo, sí. Se van.
Y antes,
antes ya había persecución, pero después del edicto empieza la Inquisición sobre los que quedaron.
Sí.
Los famosos judíos nuevos, cristianos nuevos, que eran los judíos marranos que estaban escondidos, ahí empieza la Inquisición a trabajar con todo su poderío para descubrirlos y quemarlos. ¿Cómo puedes seguir siendo judío ilegalmente? O sea, está prohibido ser judío. O te convertías bien o te echamos. Los que los echamos se fueron. De hecho, muchos murieron en naufragios porque se iban como podían de España. Y después los que se quedaron se fueron a la Inquisición. También, al día de hoy
cada vez que se construye un edificio abajo van a examinar la tierra y el otro y se encuentra una mitad, se encuentra
muchas veces pasa, sí.
Una ¿cómo se llama?
Una micve, seguro
se encontraron hace nada en Lucena un cementerio judío.
Mira,
que debajo de un hotel y después se construyeron algo de
¿saben cuál fue el único lugar de España donde la Inquisición no llegó? No, eso no se llegó. El único lugar de España que hoy en día ya no es España, Gibraltar. Gibraltar en ese momento dijo, Gibraltar siempre fue una tierra característica, una de sus características fue la hermandad y la unión. Al punto tal que cuando empezó el edicto de expulsión, en Gibraltar pusieron un cartel en la plaza, toda persona que se sospeche partidaria de la Inquisición, o sea que va a pasar información, va a denunciar a alguien, va cometer alguno de los hechos que la Inquisición pedía que la gente haga, será colgado en la plaza, directamente. Y al día de hoy, Gibraltar es un sinónimo de hermandad y unión. Casi no hay peleas, ahí tenés una Beit Knesset al lado de una iglesia, al lado de una mezquita, todo al lado. Y todo,
es verdad,
Es un ejemplo de hermandad. De hecho, el alcalde judío que hubo de Gibraltar,
sí.
Levi, ¿no?
Sí.
Levi, yo me lo encontré una vez, cuando la primera vez que fui a Gibraltar me lo encontré.
Me dio una foto.
Y me regaló la foto esta.
La foto de Telo.
Sí, se regalaba a todo el mundo la foto esta.
Ya la tengo
Y no solo fue él, es Gibraltar como ciudad, no es una cosa, una idea de él propia, que él se le ocurrió como alcalde. Está arraigado en la gente esa unión. Es algo interesante que viene todavía de esa época. Él me contó lo de la Inquisición, que acá la Inquisición no llegó, me dijo. Muy bien, ahora volvemos a lo nuestro. Todavía la Inquisición no llegó, estamos años antes. Entonces, ¿qué hizo el Rambam? El Rambam hizo un libro increíble que acá no está, me extrañó, pero bueno, es un libro grande para tenerlo, hay que invertir en comprarlo, que se llama Yad Hazaká o Mishneh Torah. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Él hizo un libro, más que un libro, es una enciclopedia halájica de todo el judaísmo. Entonces, ¿qué? Trata todos los temas, desde la tefilá del día a día, desde Avodah Zarah, qué es Avodah Zarah y qué no, hasta los Korbanot. O sea, todos los temas que el Talmud son tratados en forma de debate, el Rambam los trae en su libro en forma halájica, en una enciclopedia halájica, donde tiene todo traído en forma halájica, que es un libro muy, accesible para estudiar, alajá 1, alajá 2, alajá 3, y uno se entera de todos los alajot del tema, ya sea de cómo hacer un corbán, ya sea de cómo hacer shaharit, o de cuándo tengo que estudiar Torah y cuándo no, alajot. Y eso fue quizás la obra, una de las obras más monumentales que hubo en la historia del pueblo judío, o sea, después del Talmud, ¿no? Fue algo impresionante que se estudia hasta el día de hoy. Al día de hoy la gente estudia Rambam, porque es interesante, hay gente que tiene Seder Kabuba, o sea, un estudio fijo de Rambam todos los días, así como estudia Shulchan Aruj, que en nuestra recta histórica todavía no existe, ya vamos a llegar, estudia Rambam como parte del día a día. Hay grupos de análisis de Rambam. La gran parte de los textos que se desarrollaron en las Yeshivot, especialmente en Ashkenaziot, de los últimos 300 años, de Yun, los Shurim vieron de Gemara Beyun, Pilpul, y qué se desarrolla y qué se entiende y todo, no hay Shur que no se mencione el Rambam. Porque todos pasan de la Gemara, análisis de la Gemara, análisis del Rambam. El Rambam tuvo tal... Importante. Sí, importantísimo.
Y fue, no había nada. Y lo único que
no había nada, no. Ya estaba el Rif, ya había otros compañeros
que estuvimos hablando. No había nada de para hacer cosas, para escribir, para...
Siempre se puede seguir haciendo cosas. No es como hoy en día ya está todo escrito, ya no puedo escribir yo nada. No, siempre hay cosas para hacer. No, porque la Torah, que es oral y es infinita, siempre hay cosas para renovar. Vamos a ver que del Rambam a hoy se escribieron miles de libros.
Sí.
Ahora estamos en eso. Pero que nos quede esta idea de lo que hizo el Rambam como nivel enciclopédico universal del judaísmo. Entonces, lo que estaba diciendo, los shurim de las yeshivot son estudiar la Gemara, y casi todo shur pasa por el Rambam. ¿Cómo el Rambam entendió ese tema? ¿Y cómo lo sabemos? En base a cómo que escribió el Rambam. Vamos a ver, estamos estudiando la Gemara sobre un corbán. Bueno, ¿cómo el Rambam entendió el corbán este? Y te ponen el texto del Rambam. Y al ser un rishon, los rishonim eran extremadamente puntillosos, cuidadosos, a la hora de elegir las palabras. Y si la Gemara te dice tres palabras y el Rambam salteó una de esas palabras y le escribió en otras dos palabras, es porque esa tercera palabra el Rambam a propósito la quiso excluir. Entonces, los shurim son, ¿por qué el Rambam excluyó esta palabra? ¿Por qué usó este verbo y no este verbo? ¿Por qué lo entendió así? Y todo eso nos lleva muchas veces a entender en profundidad la Gemara. Porque de repente una palabra que cambió son dos formas de ver un tema. Y de repente dices, ¿cómo puede ser que me digas que se puede cargar y que no se puede cargar en Shabbat? No, estamos hablando de dos temas. Uno es en Israel, en una ciudad con Eruv. Cuando hay Eruv se puede. Entonces cada uno llega siempre en Shur, va desmenuzando la idea hasta que la se vieron. Saben que la arena es roca hecha molida. Entonces uno agarra la roca, que es la parte difícil de entender, la Gemara, el Rambam, y el Shur los van desmenuzando a martillazos para que todo quede como arena, quede fácil de entender para todos nosotros. Así que esa es la gran obra monumental del Rambam, y quizás si habría que elegir una obra de la época de los Rishonim, creo que habría que elegir el Rambam como la obra de esos 400, 500 años tan prolíferos en libros, porque no es que fue una época que no hubo libros, hubo muchísimos, tal comentario de Rashi al Talmud, comentario de Rashi a la Torah, libros que son el Rif, el Rosh, son libros impresionantes, pero el Rambam que está en un escalón más arriba por la trascendencia que tuvo, y más en nuestro hilo conductor, que es queremos entender cómo se desarrolló la Torah oral. Esa es una parada ineludible, llegar al Mishneh Torah del Rambam. El libro Yad Hazaká es el mismo nombre, se lo llama de dos formas, Yad Hazaká o Mishneh Torah, que es el libro del Rambam sobre la halajá de la Torah entera. Muy bien, así termina la época de los Rishonim, con un montón de desarrollo, un montón de libros, un montón de comentarios nuevos a todos los libros que ya había antes, y ahora sí, siempre los quiebres de generación los marcó generalmente alguna catástrofe al pueblo judío. El quiebre pasa entre Rishonim y Aharonim, que es la última sección, la última generación rabínica que se extiende hasta el día de hoy.
¿Aharonim
es
el último que ya no?
Todos los de hoy en día son los que llaman Aharoné Aharonim, los últimos Aharonim. Pero seguimos en la misma categoría. ¿Qué?
Los últimos de la generación.
Sí, pero los hijos y los próximos serán los siguientes, no es que esto termine y acá cerramos la puerta.
No, o sea, todo es infinito.
Se continúa, sí. Pero, ¿cuándo empezamos con la generación Aharonim? Una de las fechas importantes es agosto de 1492, con la expulsión de los judíos de España y el cierre de esa gran fuente de judaísmo que fue España. España fue uno de los países donde más judaísmo se desarrolló, quizás junto con Alemania y Francia, Babilonia antes e Israel antes, de los lugares más importantes de desarrollo judío.
¿Quién había en Israel en esta época?
Israel en esa época había muy poca gente. Había, pero había población, pero poca.
No,
no, había. No, el cristianismo ya existía y el islam ya existía, pero en el pueblo, pero el centro de estudios judíos ya pasó a España y no a. ¡Oh, bienvenidos! ¿Pasas tu nombre?
Ahí está.
Ah, mira, el grupo que no conocía. Bienvenido. Por favor. Hola. Buenas.
Hola.
Entonces estamos contando la segunda parte del desarrollo de los libros del pueblo judío. Y llegamos ahora a uno de los libros más importantes, que es el libro que es el Yad Hazakah o Mishneh Torah del Rambam, donde convirtió toda la información que había disponible en el Talmud en un libro halájico, una enciclopedia halájica. Y ahí ya se terminó el problema de quiero poner la mezuzá. Bueno, estudiaste todo el Talmud, a ver dónde habló de mezuzá y pon la mezuzá. No, agarrás el Rambam, tenés un capítulo mezuzá, te va a decir la puerta, en qué lugar, a qué altura, cómo se escribe, y entonces tenés todo condensado y en forma práctica. Así servir lo que quieren tomar así. ¿Eh? Ahí están si quieres, pero le da vergüenza. ¿Serio vos? ¿Cuál? Elegí cuál. No preguntes qué. Traemos más. ¿Qué te pasa? Dale. ¿Agua? ¿Coca? ¿Eh?
No, Seven Up.
Seven Up, ahí está. Seven Up. Y vení.
Yo le ojo aquí lo caso.
Bueno, ahí está. Muy bien. Entonces llegamos ahí y con esto, con el Rambam, terminamos con, o sea, esta época de los Rishonim. Y ahí viene la expulsión de los judíos de España. Y el centro de Torah de España se esparció al este de Europa. Se empezó a fortalecer Holanda, Polonia, países nuevos que no había judaísmo, pero se desarrolló gran parte con la expulsión de España, porque nutrieron, Italia también, los expulsados de España nutrieron otras comunidades porque iban a buscar asilo a otros lugares y traían conocimiento, traían información y seguía el desarrollo.
Ahí empezó la vuelta a Sillón, ¿no?
La
vuelta a Sillón, desde la...
¿Qué es la vuelta a Sillón?
La vuelta a Sillón.
Ah, Sion, sí, sí, ah, Sion, sí, la bola Sion. Está bien, no sé si es una palabra, dos.
No, porque cuando ya ahí, se usaban a todo el mundo, bueno, se iban...
Bueno, hubo gran parte de los judíos de España, gran parte, algunos grandes sabios que se instalaron en Tzfat, en Israel. Entre otros, Rabbi Yosef Caro. Que Rabbi Yosef Caro, si tuvimos hasta ahora el Talmud como el primer cuello de botella de la historia del desarrollo de la Torah oral, donde todo lo que había pasado se concentró en el Talmud, y del Talmud surgió todo en adelante... El segundo cuello de botella va a surgir en Tzfat con Rabbi Yosef Caro. Rabbi Yosef Caro fue un hombre que vivió muchos años, muy longevo, un gran sabio. Muchas historias de cómo él estudiaba, al punto tal que en un momento empezó a tener una jabrutá con un representante del cielo que estudiaba con él cosas. Hay un libro entero de él, Magid Mesharim, lo que el Magid me contó. Como que del cielo venían a discutir un montón de cosas y charlaban y bajaban ideas y como profundizaba. Para que sea una idea, ¿eh?
¿El Magid qué es?
El Magid es el narrador.
Ah.
Magid Mesharim es uno que hizo Rabbi Yosef Caro en base a sus estudios con este ser que venía del cielo a estudiar con él. Y en esa época teníamos también grandes sabios como el Arizal. ¿Estamos hablando del Arizal? El Arizal fue uno de los grandes revolucionarios de la rama de Kabbalah. Así como estamos hablando de la rama de la Halajá, la rama de la Kabbalah que empezó con Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió el Zohar, después se mantuvo en forma bastante oculta. En cada generación había algún que otro cabalista, pero eran muy poquitos. De los que mencionamos hasta ahora, quizás el único de todos los que hablamos de los Rishonim, el Ramban, Nachmanides.
¿Y Rabbi Meir Balanes?
Rabbi Meir Balanes era anterior, era de la época de Rabbi Shimon Bar Yochai. De la misma época. Pero de ahí, no, ni siquiera. Tanaim, de la época de la Mishnah. O sea, pasaron de ahí hasta ahora 1500 años. Y tenemos pequeños representantes de la Kabbalah, como por ejemplo Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, pero después vino el Arizal, que hizo una revolución a nivel Kabbalah. Después la siguiente revolución pasa con el Baal Shem Tov, ya cuando surge el hasidismo. Pero el Arizal era consuegro de Rabbi Yosef Caro. Uno era lo más grande que hubo en esa generación de Kabbalah, el otro era lo más grande en Halajá, en lo concreto, en día a día. Eran consuegros. Una hija se casó con un hijo. Ahora, Rabbi Yosef Caro en Tzfat escribe una obra que es... Como dijimos, después del Talmud, el segundo y último cuello de botella de la historia del pueblo judío, que se llamó Shulchan Aruj. ¿Qué hizo? Hizo una obra basada en la estructura del Rambam, donde el Rambam dijo, bueno, vamos a hacer Halajá. Halajá solo, ordenado por incisos, en realidad basado en la estructura del Tur, que no lo mencionamos, pero así como estaba el Rosh, estaba el Tur, que era el hijo del Rosh, que hizo también una especie de Shulchan Aruj basado en cuatro pilares. Dividió el Halajá en cuatro temas. Lo del día a día, lo de las alajot de mujeres, alajot de lo que son los rituales, Brit Milá, Kasher, Nidá, y la tercera, la cuarta, Hoshen Mishpat, lo que es ya daños y perjuicios. A diferencia del Rambam, el Tur dejó afuera todo lo que no es alajá le maase. El Rambam habló de absolutamente todo el Talmud. O sea que si el Talmud habla de Korbanot, el Rambam habla de Korbanot. Si el Talmud habló de Beit HaMikdash, o de las mitzvot de la tierra de Israel, de Yobel, de Shemitah, el Rambam habló de todo eso. Ahora el Tur, que vivía allá en España, dijo, todo esto no es práctico, no es del día a día. Y mi libro quiero que sea para que la gente lo tenga de consulta en la biblioteca para el día a día. Así que excluyó todos estos temas. Entonces puso solamente las partes que tienen que eran aplicables al judío español de la época de él. O sea que dejó afuera Beit HaMikdash, dejó afuera las Korbanot, dejó afuera Shemitah, dejó afuera Yobel, todo eso quedó afuera. Rabbi Yosef Karo, que ya estaba en Israel de vuelta, igual mantuvo la estructura del Tur. Entonces basó su Shulchan Aruj en estos cuatro pilares: Or HaChaim, Yoreh De'ah, Eben HaEzer y Hoshen Mishpat, que son los cuatro Turim, los cuatro pilares se llama. Así se llamó la obra del Tur, los cuatro pilares, y Shulchan Aruj basó su obra en la misma. Pero Shulchan Aruj logró algo que hasta ahora no se había logrado a nivel halajá, que es la universalidad. ¿Qué quiere decir? Un libro que centralice la halajá y sea adoptado por todo el pueblo judío. Para eso había un detalle que faltaba. El Shulchan Aruj nació en España, vivía en Israel. ¿El qué era? ¿Era judío y qué era?
Sefaradí.
Era sefaradí el Shulchan Aruj. Y sus psakim, sus dictámenes, eran sefaradí. Entonces vamos a ver las alajot de Elul, y te voy a decir que el mes de Elul hay que hacer slichot desde Rosh Chodesh Elul, o sea, desde el día siguiente a Rosh Chodesh Elul. Este lunes que viene, que empieza Elul, dice el Shulchan Aruj, hay que empezar las slichot. Y uno tiene un problema con eso, porque los Ashkenazim, parte de los Ashkenazim, empezamos el domingo previo a Rosh Hashanah, y no Rosh Chodesh Elul. Chabad empieza directamente mismo día que Ashkenazim y termina todavía antes, porque no termina en el Yom Kippur, termina en Rosh Hashanah. Entonces cada uno tiene sus costumbres. Y ahí surgió, en esta época no viajaba todavía, no viaja judaísmo, en esta época surgió otro libro que se llamó el Darkei Moshe, Rabbi Moshe Iserlis, conocido como el Ramá. El Ramá era un gran sabio ashkenazí de Cracovia, y él iba a desarrollar un libro para él, el Shulchan Aruj, que se llama Shulchan Aruj Ashkenazí. El Ramá. Ahora, después, el mismo Ramá dijo, ¿para qué voy a hacer otro libro? ¿Para qué es competencia esto? Voy a agarrar el libro del Shulchan Aruj y voy a hacer mis agregados. Cuando la halajá para Ashkenazim es distinta, la voy a agregar. Y así tenemos un libro que tenemos, si se fijan, escrito en letra normal, grande, el texto de Shulchan Aruj, y en la mitad parece intercalada letra chiquitita cursiva, o sea, letra Rashi se considera, se llama esta letra. Ahí, estos comentarios son los del Rama, son las Agaot. El Shulchan Aruj le puso la Rabbi Yosef Karo le puso el libro Shulchan Aruj. Shulchan Aruj quiere decir la mesa servida, justamente porque está la halajá servida. Uno abre y se fija. ¿A qué hora hago Shema? ¿Cuándo me pongo tefilim? ¿Cómo kasher? Todo práctico. ¿Y cómo se llama el comentario del Ramá? El Ramá se llama el mantel, el mapá. Porque al Shulchan Aruj, que estaba ya casi listo, le puso el mantel. Le faltaba un detallecito que es la parte ashkenazí. Así el libro este sirve para todos. Y no queda solamente de ashkenazim o solamente de sefaradí. Y así fue que lograron juntos, el aporte de ambos, lograron hacer el segundo punto neurálgico de la historia de la halajá del pueblo judío, que es el Shulchan Aruj. Hoy en día no existe shiur de halajá que no exista el Shulchan Aruj, porque es el libro básico de todo. Vamos a ver que después hubo unas versiones más, ahora las vamos a ver, pero tenemos que centralizarlo en entender que el Shulchan Aruj fue el punto cúlmine del desarrollo de la halajá. Con el Shulchan Aruj se cerró, y como hasta ahora dijimos Talmud, que venía todo condensado, acá lo mismo. Todo lo que había de la casta del Shulchan Aruj se condensa al Shulchan Aruj y después se expande más adelante, ahora vamos a ver cómo.
El Shulchan Aruj no tiene nada que ver con la Torah oral, ¿no?
Sí, sí. Todo esto que estamos hablando, todos estos libros que se escribieron desde el Talmud en adelante, es todo Torah oral que pasó a escrito. Entonces todo lo que era Torah oral a la casta se concentró en el Shulchan Aruj. El Shulchan Aruj se basó en los tres grandes libros de halajá que había de los Rishonim, que era el Rif, el Rosh y el Rambam. Eran tres libros. Entonces, generalmente lo que hace el Shulchan Aruj es ver cómo va la halajá como la mayoría. ¿Qué opina el Rif? ¿Qué opina el Rosh? ¿Qué opina el Rambam? Bueno, 3-0, la halajá queda así. 2-1, bueno, ¿quién ganó 2-1? La halajá queda como ellos. Entonces, siempre busca, entre esos tres pilares de la halajá, dilucidar por la mayoría. Muy bien. Esto estamos hablando, ya dijimos, de año 1500. O sea, ya viajamos a Israel. Año 1500. Después la halajá sigue evolucionando un poco más. Por ejemplo, se agregaron comentarios a Shulchan Aruj, el Magen Abraham, el Taz, el Shach, que desarrollaron la idea. Incluso el Gaón de Vilna agrega su comentario acá también. para que la halajá quede más desarrollada. A veces algo que es complejo de entenderlo, te van a explicar cuál fue la intención, te menciona la Guemará en la cual se basó para escribir esto, para poder darle más más desarrollo.
¿Y qué ni se ve?
¿Qué? Esta es una versión muy vieja, entonces yo tengo uno, no lo traje acá, tengo uno en mi casa, que se ve como estar reimpreso, se volvió a escribir todo. Imagínense que estos libros eran fotocopias de fotocopias. Primero era copiar a mano, después empezó la imprenta, y la imprenta después empezó a copiarse. Copiado, copiado y copiado. ¿Cuántas veces puedes copiar lo mismo sin perder calidad? Pero no las copias de hoy en día que son perfectas. Entonces, así se fueron, las letras se van redondeando, a veces se pegan dos letras, y se hace todavía más complejo. Así que al día de hoy, hace poco, hace unos 20 años, empezaron a reescribir todos los libros. Y hicieron eso, lo aplicaron a todos los ámbitos para que se quede claro, ¿no? Que estar copiando y fotocopiando y que ya se pierda la calidad. No es suficiente trabajo el entender lo que está escrito, que encima tengo que estar, tengo que saber qué letras son. Primero qué letras son, después qué está escrito, después qué quiere decir y después cómo lo aplico a mi vida. Bueno, se puede simplificar un poco.
Todo esto aquí son comentarios, ¿no?
Todo esto son comentarios. Siempre tenemos en el centro el libro que estamos hablando y alrededor todos comentarios. El Shulchan Aruch basó su obra en una obra que él mismo hizo, que se llamó el Bet Yosef, que es sobre el Tur. El Tur, dijimos, fue el primero que lo armó en este estilo de obra, cuatro pilares, el hijo del Rosh. Shulchan Aruch hizo un comentario sobre el Tur. El Ramá también hizo un comentario sobre el Tur. Y después, cada uno, en base a su comentario, crearon este libro nuevo que se llamó Shulchan Aruch, que es mucho más concreto y claro y preciso. Si uno va al Tur, a veces una halajá en el Tur son 10 páginas, Shulchan Aruch son una página y media. ¿Por qué? Porque el Tur también se metió mucho en Pilpul y Bertas Gemarot, qué opiniones hay. Shulchan Aruch dijo, yo no quiero madear a la gente, vamos a ser concretos y concisos. Vamos a darle Shulchan Aruch, la mesa servida. Hay una historia de un hombre que quería estudiar cocina en Israel, pasó. Y yo en la biblioteca un libro llamado Shulchan Aruch. Y dijo, bueno, este debe ser de cocina. Y empezó su teshuva leyendo el Shulchan Aruch en la casa de unos abuelos, no sé quién cumplía, que agarró el Shulchan Aruch y dijo, wow, mirá, qué interesante, hace teshuva la mañana. Y creciendo con el libro de cocina, arrancó su teshuva y hizo después teshuva bien, y dice, ahora cumple todo mi fruto. Todo por el error de...
Increíble.
De entender agarrar el libro como si fuera Shulchan Aruch, mesa servida. ¿De qué habla el libro? ¿Qué es la biblioteca en español? Mesa servida. Bueno, este habla de cocina o de cómo poner la mesa. Baruch Hashem, el libro de Alajot que tenemos nosotros. Muy bien. Después de esto, el desarrollo siguió, los comentarios de Shulchan Aruch, y hubo otros pequeños libros de Alajá que también son buenos, son importantes mencionar, porque buscaron hacer versiones de Shulchan Aruch más accesibles todavía. Serían, hay varios en realidad, uno que se puede mencionar es el del Baal HaTanya, el Baal Shem Tov, la parte de Kabbalah. A nivel de Alajá está el Baal HaTanya, que es un famoso rebe, fue el primero de los siete rebes de Lubavitch, que es un gran posek, un gran legislador, que sus opiniones son citadas por casi todos los libros de Alajá que hay posteriores a él, que hizo lo que se llama el Shulchan Aruch Arab, que es una versión de Shulchan Aruch, pero con pequeñas costumbres modificadas en base a las costumbres de él, o sea, sus costumbres, le agregó cosas de Kabbalah y cosas de costumbres y cosas hasídicas, entonces quedó el Shulchan Aruch Arab, que es un Shulchan Aruch muy similar, más similar a esta en realidad porque es más preciso sin tantos comentarios alrededor, que es la base del Alajá según Jabal. Jabal se basa en Shulchan Aruch Arab, casi todas sus costumbres porque hubo modificaciones posteriores de los rebes que siguieron. Después está este, que es el Kitzur Shulchan Aruch, que es un libro también que es muy lindo porque incluye todo el Shulchan Aruch y es bastante accesible para leer. Entonces, siempre recomiendan empezar el Halajá con este libro. Y este es más difícil, por eso este es más fácil. Entonces, es un libro que tiene todo el Shulchan Aruch, todos los capítulos, pero mucho más concretos, prácticos. El tema es que este fue escrito por Rav Shlomo Ganzfried en Hungría y ahora de vuelta tenemos el problema que es solo Ashkenazi. Entonces, ¿qué pasó? Hace poquitos años, Rav Mordejai Eliyahu, cuando era el Rishon LeZion, ya falleció, agarró este libro y agregó lo que hizo en su momento el Ramá al Shulchan Aruch, que le puso la parte Ashkenazí al libro sefaradí. Rav Mordejai Eliyahu hizo al revés con este libro y le puso la parte sefaradí a este libro Ashkenazí. Entonces uno va a Israel, se lo compra con las dos partes y ya tiene en un solo libro una forma básica de empezar a estudiar Halajá, que lo sirve para el día a día de cómo hacer Halajá, cómo por el tzitzit, cómo hacer tefilá y cómo cumplir Shabbat.
¿El Ramá cómo se llama?
Rabbi Moshe Iserlis. Iserlis. Ramá, de vuelta, siempre es acrónimo. Ramá, Rabbi, Mem, Moshe, Isabes, el apellido. Muy bien. ¿Qué más? Después hubo libros así de Alajá, por ejemplo, el famoso libro de Bagdad, el Ben Ishkai, que hablaba del Ben Ishkai, un gran rab de Bagdad. Él hizo también su libro de El Lava de la Yot en Shabbat en el Beit HaKnesset de Bagdad. Y después se anotó en un libro, en el libro de Ben Ishkai, su de la Yot, ¿está acá?
Sí.
¿Dónde está?
Ahí,
ah, ya, ahí está, muy bien, sí, arriba. Está con la foto de él y todo, la versión más nueva esa. Entonces está la parte de las de la Yot que él daba. Y también la parte de Alajá, porque también era de un shur de Alajá. Entonces quedaron, empezaron a anotar las Alajot que él decía, y quedó también otro libro de Alajá muy interesante, parecido a este, como que es Alajá práctica para todos los
días. ¿El Ben Ishkai
es? El Ben Ishkai fue gran rabino de Bagdad, y que quedó en su libro su forma de lifsok la Alajá, de dictaminar cada tema alágico. Entonces todo lo que es costumbres de Bagdad lo vamos a encontrar en ese libro. Un libro muy moderno, estamos hablando del año 1900 ya. Fin del siglo XIX, principio del XX. Ahora, al día de hoy se siguen escribiendo libros de todos los aspectos. Sobre el tema de la Alajá puntualmente, que es lo que estamos centralizando hoy, tenemos otros ejemplos. Vamos a dar en orden. Primero este, que es muy famoso también. Se llama Mishnah Brura. Mishnah Brura quiere decir, Mishnah es estudio. Brura es barur, claro. Entonces, ¿qué pasó? Agarró el... Escucharon hablar de Hafetz Haim, Rabbi Yisrael Meir Kagan. Rab de, también, él murió en el año 1933, estamos en el siglo XX. Y él hizo este libro, que es Mishnah Brura. ¿Qué hizo en este libro? Agarró el Shulchan Aruch y hizo un comentario donde baja el Shulchan Aruch al lenguaje de hoy en día, tanto sea por traer Gemarot, como por traer opiniones, como por expandir lo que el Shulchan Aruch dijo. El Shulchan Aruch te contó que, fue lo que dijimos la semana pasada, que Slichot empieza Rosh Chodesh Elul. Y viene Mishnah Brura, te agrega, que, ¿por qué empezamos ese día? ¿Qué pasó ese día en la historia? ¿Que Moshe subió al monte? ¿Que Moshe bajó? Todo eso lo agregó el Mishnah Brura para que lo entiendas. Entonces, puedes estudiar el Shulchan Aruch con Mishnah Brura y no hace falta que estés abriendo todo el Shulchan Aruch con todos sus comentarios, abriendo el Tur, que era el libro previo, con el comentario del Bet Yosef. Porque también eso lo amplía mucho. Cuando uno estudia el Alajá, estudia este libro completo, más el Bet Yosef, más el Tur, más las opiniones, más... Y si uno quiere ver en forma más sencilla y práctica, no quiere dar examen de Rabanut, si quiere saber la Alajá como está hoy en día, es muy, útil agarrar este libro, Mishnah Brura. Entonces tiene el Shulchan Aruch literal acá arriba y explicado acá abajo. Este es más fácil todavía.
Ah, y más todavía.
Que el Shulchan Aruch es más fácil, porque es más práctico. Shulchan Aruch es más de Mishnah Brura, como dice el nombre. Mishnah, es un estudio ya. Este es Alajá, ¿sabe cómo es Alajá? Mishnah Brura es Shulchan Aruch, también es Alajá, pero es un poquito más difícil. Si uno tiene que ver... ¿Por dónde empieza? Uno empieza por acá, que es el Shulchan Aruch, y después pasa al Mishnah Brura. Y después pasa el Shulchan Aruch original y después de examen de Rabanut y se hace rab de la comunidad. Ese es el orden. Y el Shulchan Aruch, Mishnah Brura y Shulchan Aruch.
¿Y ahí menos, o sea, más fácil que ese libro?
¿Más fácil que este? Este en español, que lo tenéis acá también.
Bueno.
Sí, más fácil que este libro están los libros de Rav Ovadia Yosef, por ejemplo.
Ah, bueno.
Que son más amplios que este, abarca muchos más temas, por eso se hace mucho más largos. Fíjense que acá tenemos todo el Shulchan Aruch y en el Yarkut Yosef, que es este, tenemos todo este estante. ¿Ven todos los que son?
Sí.
Bueno, y acá tenemos lo mismo en uno solo.
Ah, bueno.
Te das cuenta que acá hay mucho más en Rav Ovadia. Pero, de vuelta, uno para empezar está muy bien este libro. Después, un gran posquín como Rav Ovadia Yosef, este libro lo hizo el hijo, de hecho, que era Rosh Lezion, el Rav Yitzhak Yosef, en base a los dictámenes del padre, donde pusieron la halajá práctica, concreta, también. Agarran una halajá. Acá está, está la laja arriba, abajo desarrolla el tema, también se, uno puede ver solo la parte de arriba y es más rápido y es más concreto, después la parte de abajo es desarrollo. ¿Por qué dije así? ¿En base a qué me basé? ¿Qué opiniones obtuve? ¿Qué opiniones compartí? ¿Qué opiniones no estoy de acuerdo? ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Todo eso es la parte de abajo, la parte de arriba es la parte sencilla del dictamen alágico. Y, bueno, así llegamos al día de hoy, donde la Torah oral se sigue escribiendo. Todos tenemos nuestra parte, decimos en la tefila, Beten Helkeinu Betorateja. Danos Hashem, por favor, nuestra parte en tu Torah. ¿Qué es nuestra parte? Que toda persona, todo Yehudí, todo ser humano tiene lo que aportar al mundo. Y depende de uno aportarlo. Uno tiene un ladrillito que poner en la historia del pueblo de Israel, que no lo va a poner otro por uno. Si uno no lo pone ese ladrillo queda vacío. Llámenlo para ladrillo para el tercer Beit HaMikdash, ladrillo para la construcción de la historia del pueblo judío. Pero es un ladrillo, en fin de cuentas. Y uno tiene que desarrollar su parte, Beten Helkeinu. Hay Kiddushim que cada uno de nosotros puede desarrollar, que no lo va a desarrollar otro por uno. Estaban preparados para vos. ¿Lo desarrollaste? Bienvenido sea. Y va a ser incorporado a la biblioteca como el libro de Samuel, el libro de Abraham, el libro de Alberto, todos los libros, están cada uno su libro. Pero depende de nosotros desarrollarlo. Así que nuestra obligación, nuestra parte en este gran camino de la Torá es agarrar, estudiar lo que ya hay y ver cómo eso continúa, porque todo continúa. Libros que hacen falta hoy, que no hacen falta hace 5 años, ni hace 20, ni hace 40. Y si no se escribe un libro, es dar una clase, o primero que nada estudiar para uno saber y hacer las cosas bien. Y después, uno estudia para cumplir, aparte para saber, para enseñar, y para que esta cadena del desarrollo de la Torá no se interrumpa nunca. ¿Está bien?
Actualmente,
sí.
¿Qué libro así importante se está escribiendo?
El hermano de Rabbi Yitzhak Yosef, por ejemplo, hay muchos libros que están escribiendo, sí, no se conocen todos. El hermano de Rabbi Yitzhak Yosef está escribiendo el Alajá Brura, que es, no es Mishnah Brura, sino Alajá Brura, que también es un libro muy lindo de Alajá práctica para el desarrollo, para que uno entienda a fondo cada Alajá. El Rav Chaim Kanievski está escribiendo otro libro que es como el Mishnah Brura. El Mishnah Brura, vieron que dijimos que el Shulchan Aruch tiene 4 partes, pero el Shulchan Aruch lo escribió sobre una sola, el Mishnah Brura sobre una sola de las partes. Las otras 3 partes no tienen el Mishnah Brura. Entonces hay gente que está escribiendo libros como el Mishnah Brura para las otras partes del Shulchan Aruch. Hay muchos Badea Shulchan, el Rav Chaim Kanievski está escribiendo sobre el suyo, sobre Alajot de Shemitah y de Campos, también en el libro tipo Mishnah Brura, sobre Alajot de la tierra de Israel. Cada uno pasa su aporte al desarrollo de la historia de la Torah oral.
¿Y el Pirkei Avot es Mishnah?
Pirkei Avot sí, es Mishnah. Dijimos que en su momento comimos la Mishnah. Pirkei Avot es uno de los libros de la Mishnah, que es más a nivel ético, pero de la parte de Mishnah. ¿Está bien? Muy bien. Concluimos así esta clase.